Bienvenidos a las noticias de Radio Sefarad, las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares del día. El Tribunal General Europeo decide si Hamás es o no una organización terrorista. Respuesta israelí al lanzamiento de racimos de globos con artefactos desde Gaza. Pompeo visitará Israel la semana próxima y a la siguiente asistirá a la cumbre de ese país con Grecia y Chipre. Francia, un preso radicalizado y su mujer apuñalan a dos agentes penitenciarios con un cuchillo cerámico. Estos son los asuntos de hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad. Volveremos, como siempre, con la agenda cultural en una segunda parte. Hablamos ahora del Tribunal General de la Unión Europea, que emitirá este miércoles una sentencia en la que establecerá si el bloque europeo se equivocó o no en considerar a Hamás como una organización terrorista en 2015, una decisión bajo la cual el grupo islamista es susceptible de ser sometido a sanciones por parte de la Unión Europea. Esta incluyó por primera vez a Hamás en su lista de organizaciones terroristas en 2001, lo que resultó en la congelación de bienes en propiedad en el interior del bloque. La organización, que obtuvo el control de la Franja de Gaza en 2007, ha desafiado las decisiones de la Unión Europea en este aspecto en numerosas ocasiones. En 2015, Hamás recurrió esta decisión, que dice basarse en argumentos que no han sido probados, y ha alegado que todas sus acciones han sido en defensa propia.
Sí, bueno, llamar defensa propia, por ejemplo, el entrar por la noche y acuchillar a los niños que duermen en una casa de un asentamiento cercano, digamos, sito en Cisjordania, pues si eso no es terrorismo y eso es defensa propia, la verdad que yo ya tendría que jubilarme de esto y de cualquier cuestión vinculada a la moral y al lenguaje, ¿no? Está claro que Hamás es un grupo terrorista. Lo que pasa es que ellos aprovecharon un hueco legal y en 2015 presentaron una alegación que frenaba la consideración de Hamás como grupo terrorista hasta que saliera una respuesta, digamos, jurídica. Y va a salir en estos días, o puede que cuando ustedes oigan esto ya se haya pronunciado el Tribunal General y esperemos que se haya ratificado en esta consideración y no cambie la categorización de Hamás a grupo no terrorista, ¿no? Porque sería realmente un escándalo del cual, pues, a pesar de que en Israel están acostumbrados a estas bofetadas de las organizaciones internacionales, especialmente las que dependen de Naciones Unidas, todavía con la Unión Europea hay ciertos vínculos de raciocinio que se pretende alcanzar, aunque solo sea por la vecindad en el Mediterráneo, por compartir un origen cultural común y tantas otras cosas que lo conectan, ¿no? En cambio, en Naciones Unidas, pues ya sabemos la presión que ejercen los países de la Liga Árabe y otros estamentos declaradamente antisemitas. Bueno, pero volviendo a este tema, sabremos, y en el caso de que se ratifique que Hamás es un grupo terrorista, pues tendrían un problema ellos que añadir a su lista, que es que se van a congelar los bienes de propiedad que tengan. No sé si esto afectará de manera real o no a Hamás, porque no creo que tengan justamente muchas propiedades invertidas en la Unión Europea o en bancos de la Unión Europea. Más bien ellos se manejan, tal como ha quedado desvelado en muchas ocasiones, por transacciones en bancos, digamos, del mundo árabe, cuando no de forma totalmente clandestina a través de, por ejemplo, este tipo de financiación que nosotros hemos visto también en España, locutorios, donaciones particulares en mezquitas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, lo más importante, digo, no creo que esto vaya a afectar a la ya tan deteriorada economía de la Franja de Gaza, este congelamiento de bienes, pero sí que es muy de Justicia reclamar que se considere a Hamás como grupo terrorista y que nadie vincule sus acciones a una defensa propia, cuando en este caso pues este grupo lo que hace es atacar. El que manda misiles de forma indiscriminada contra población civil no está ejerciendo ninguna resistencia. Pueden alegar resistencia si se enfrentan a soldados que penetran en el territorio de Gaza y ofrecen una resistencia entre ellos, pero cuando ellos son los que atacan y de forma indiscriminada a civiles, pues realmente esto no tiene nada de defensa propia y sí mucho de terrorismo.
El ejército israelí ha respondido al lanzamiento de racimos de globos con artefactos explosivos por parte de militantes de Hamás, atacando una posición de dicho grupo en Gaza. Un artefacto atado a uno de los globos había explotado en el Consejo Regional Shar HaNegev, sin que se registraran heridos. Una delegación de la inteligencia egipcia se encuentra en la zona para tratar de restablecer la calma en la frontera sur. Los egipcios dialogaron con los líderes de Hamás, Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar, a los que habrían pedido que no respondan a las respuestas militares en la franja. Además, los egipcios conversaron sobre el ingreso del dinero de Qatar de una manera distinta y el paso a la tercera fase de los acuerdos, incluyendo la ampliación del área autorizada para la pesca y otros alivios para la situación humanitaria en la franja.
Bueno, desde aquí cruzamos los dedos para que le hagan caso a los egipcios, ¿no? A los delegación de la inteligencia que se reúne con los principales responsables de lo que está pasando allí en la Franja de Gaza y que frenen la escalada y que frenen los ataques y que de esa manera también podrán acceder a estas ayudas que les da Qatar de una manera más ordenada e incluso puede que hasta incrementada, pero el tema es que mientras no se pacifiquen de cierta manera, pues tampoco se puede avanzar en lo que ellos llaman otros alivios para la situación humanitaria, es decir, la ampliación de la zona de pesca, la cierta apertura en la frontera con Egipto, que les puede beneficiar mucho, etcétera, etcétera. Pero claro, si siguen organizando estos ataques con globos incendiarios y que no es un terrorismo de baja intensidad, es el terrorismo que en este momento pueden ejercer, porque otro tipo de terrorismo lo tienen mucho más limitado, porque los túneles de ataque ya se han bloqueado con el muro subterráneo, porque respecto al lanzamiento de cohetes y misiles, pues Israel tiene la cúpula de hierro. Y con respecto a las infiltraciones que puedan tener en el territorio para cometer atentados, cada vez están más limitados. Con lo cual, pues lo único que pueden hacer es esto que hacen. No es terrorismo de baja intensidad, es el terrorismo de la máxima intensidad que pueden hacer hoy en día gracias a la defensa que pone en marcha Israel.
El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, visitará Israel durante su gira por Oriente Medio la semana próxima. Mientras, la administración Trump se prepara para dar a conocer su plan de paz en el mes de abril. No se ha informado de una fecha precisa, pero sí que el viaje no tiene intenciones de enviar ningún mensaje y que Washington no pretende intervenir en las elecciones israelíes previstas para el 9 de abril. Pompeo también tiene previsto participar en la cumbre trilateral de Israel, Chipre y Grecia en 2 semanas. Los 4 países están considerando emprender maniobras militares conjuntas. A fines de febrero, Chipre anunció el mayor hallazgo de gas natural de su historia y el tercero más importante del mundo en un bloque marítimo de su zona económica exclusiva.
Sí, justamente el protagonista de esta nueva alianza del este del Mediterráneo, Israel, Chipre y Grecia, es justamente el gas natural. El gas natural en las fosas marinas, digamos, del Mediterráneo, ¿no? Supongo, pues, sin tener ningún elemento para juzgarlo, que si Turquía estuviera presidida de otra forma y por otras fuerzas menos hostiles hacia Israel, pues igual se podría vincularla también a este tipo de impulso económico que puede dar estas bolsas de gas natural, que traen un alivio energético importante, no solamente para esos países, sino para los países cercanos, porque les permiten exportar ese gas y competir en precio con otras opciones que son más restrictivas, por ejemplo, el gas del gasoducto ruso, que muchas veces es el que llega al este del Mediterráneo, pues igual tendría que competir en precios con el gas de las fosas del Mediterráneo. Pero esto también ha llevado a crear una especie de alianza que, fíjate tú, porque la gente no debe olvidar que en Grecia gobierna un partido de izquierda. Un partido, incluso, recordemos que cuando subió al poder hace unos años, pues estuvo allí en la ceremonia Pablo Iglesias de Podemos, porque lo consideraban un partido muy afín. Y sin embargo, Alexis Tsipras, que es el nombre del primer ministro griego, pues en pro de las mejoras de las condiciones de su población, pues está haciendo avances importantes no solamente en la economía, sino en la apertura hacia Israel, que teóricamente los partidos de izquierda de Europa no se vinculan, no se suelen vincular, e incluso llegando al tema de maniobras militares conjuntas. Es decir, que se consideran que ellos son los que van a defender estas riquezas naturales de las que disponen, el gas natural, etcétera, etcétera. No sería ridículo plantearlo de otra manera. Es decir, nadie puede hacer un negocio de esta escala, especialmente cuando es extraterritorial, cuando es en el mar, pues sin un sistema de defensa muy avanzado, en el cual lo más importante es una cooperación. El problema que tiene Turquía para participar, porque está en la misma zona, es que tiene una invasión desde el año 74 en el norte de Chipre, con un territorio ocupado militarmente, del cual nadie habla, nadie reivindica los territorios ocupados de Turquía. Pero ahí están en Chipre y justamente en una zona donde antes, digamos, el gobierno de la isla chipriota tenía más vinculación con la cultura griega que con la cultura turca. No solamente histórica, sino, como digo, una relación cultural. Así que, digamos que a pesar de la cercanía geográfica, pues Turquía está enfrascada en otro tipo de crisis y situaciones y en otro tipo de planes sultánicos, por inventarme una palabra, que le viene muy bien a su presidente casi eterno, Erdogan.
Las fuerzas de intervención de la policía francesa han detenido a un preso radicalizado que apuñaló a dos agentes penitenciarios en la cárcel de Condé-sur-Sarthe, en el oeste de Francia, y se atrincheró junto a su mujer en una estancia de la prisión. Ambos resultaron heridos de bala en la intervención, lo que causó la muerte de esta horas más tarde. El ataque se produjo con un cuchillo de cerámica. La ministra de Justicia consideró que no hay ninguna duda de que se trata de un atentado terrorista, entre otros datos, ya que lo hizo al grito de Allahu Akbar, Alá es el más grande, en el momento del ataque. La pareja se encontraba en la llamada unidad de vida familiar, un apartamento amueblado y separado de la zona habitual de detención en el que los presos pueden recibir a sus familiares en la intimidad. El detenido está condenado a 30 años de cárcel por detención, secuestro, secuestro con resultado de muerte y robo con arma, y a otro año por apología pública de un acto terrorista, y podía ser liberado en 2038. La cárcel en la que está ingresado es una de las dos con más medidas de seguridad de todo el país, pero los cuchillos cerámicos pasan desapercibidos por los detectores de metal.
Ya, yo digo, si esta es la cárcel, la segunda cárcel de mayor seguridad, ¿cómo serán las otras, no? Aquí tenemos presos radicalizados, muy peligrosos. Estamos hablando de Francia, donde pues el tema este de los ataques terroristas o yihadistas es muy habitual. Y sacan al preso, lo reúnen con su mujer y esta pasa un cuchillo de cerámica. Entonces dicen, claro, es muy difícil detectarlo con los detectores de metal. Ya, pero es que no, estas personas no acaban de inventar el cuchillo de cerámica. Es decir, a la persona que viene a visitar, no la revisan, solamente la revisan si tiene objetos metálicos. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las armas que se hacen con impresoras 3D? Eso tampoco lo han oído hablar los de los centros penitenciarios de alta seguridad de Francia. Vamos a ver, y si el cuchillo de cerámica pasó este control y se produjo este ataque terrorista, como ha sido calificado, contra los, digamos, agentes penitenciarios. Si él no hubiera hecho este ataque yihadista, ¿qué hubiera pasado? Pues se hubiera metido un cuchillo de cerámica dentro de la prisión, y dentro de la prisión podría haber matado a mucha más gente incluso, ¿no? Porque hasta que vienen los agentes penitenciarios, pues se podía haber cargado a muchos reclusos, etcétera. La pregunta es, ¿este es el último cuchillo de cerámica que hay en Conde de Sursarte o existen muchos otros? Porque si ha pasado este, no creo, digo yo, que sea el primero ni que este señor lo haya inventado y se lo haya dicho a su mujer. He tenido una visión y tienes que preguntar cómo se hace un cuchillo de cerámica y me lo traes. No, aquí debe haber en esta prisión y en las otras prisiones, porque esta es casi de más alta seguridad, deben estar llenas de cuchillos. Cuchillos cerámicos que matan igual que los cuchillos metálicos, que no sean detectados por los detectores de metal. Y entonces yo les propongo algo muy revolucionario, que es revisar a las personas. No sé si a alguien se le ocurrió esta idea o me van a dar el premio Nobel de la policía, porque solamente los que pasan por el arco metálico ya está. Es decir, nada que no sea metálico les importa. Pues yo creo que los franceses, aquí cada tres días tengo que decir lo mismo, están muy lejos de estar seguros. Para mí me parece que es un país que está condenado a una situación de emergencia nacional que no ha sabido solucionar ninguno de los presidentes precedentes, y este tampoco.
Así cerramos las noticias de hoy. Esta primera parte, volvemos tras la pausa con la agenda cultural. Entramos en la agenda cultural de hoy aquí en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Y lo hacemos para empezar, ¿con qué?
Pues con el firmamento, con la luna, porque el módulo lunar israelí, bueno, la nave espacial israelí Bereshit, ha mandado su primer selfie desde el espacio a 37.600 kilómetros de la Tierra en su camino hacia la luna, donde está previsto que se pose el próximo 11 de abril. Que alunice.
Claro.
Exactamente.
Esa es la palabra.
En la foto tomada durante un lento giro de la nave aparece la placa instalada con la bandera israelí y las inscripciones An Israel Hai, el pueblo de Israel vive, y en inglés, pequeño país, grandes sueños. De fondo aparece la Tierra, se puede ver Australia, por ejemplo, claramente. Y bueno, como saben, les ofrecemos algunos datos. El módulo no está tripulado, pesa 585 kilos, mide alrededor de 1,5 metros y fue puesto en órbita el pasado 22 de febrero, en la primera misión de Israel y el primer viaje espacial de la historia sufragado enteramente por donaciones y dedicado a fines educativos. Y ya que estamos hablando de Bereshit, bueno, pues les volvemos a recomendar la entrevista que sobre este tema hemos emitido recientemente. Les ponemos el enlace para que la escuchen.
Muy bien, para que se vayan hasta el espacio.
Eso.
Muy bien, continuamos con la agenda.
El doctor en filología David Benjamú, con el que tuvimos la suerte de hablar aquí en Radio Sefarad, ha presentado su nuevo libro, La jaquetía de la comunidad judía del siglo XXI, una publicación en la que recoge una propuesta lexicográfica de la etnovariedad del judío español, de la jaquetía, en base a los lemas que la comunidad judía incluye en su habla entre los años 2014 y 2017. Uh-huh. Esta propuesta se elaboró combinando datos obtenidos de varias entrevistas y cuestionarios de campo realizados a miembros de la comunidad judía y sus descendientes. Además, también se habla de los fenómenos extralingüísticos relacionados con el habla y la evolución de esta comunidad de descendientes judíos melillenses en Israel, así como la convergencia de la jaquetía al hebreo y al castellano y la divergencia del elemento árabe. El autor explicó que este libro está inspirado en una tesis de la que nos habló aquí en Radio Sefarad, que entra en todo tipo de detalles sobre el pensamiento del hablante, es decir, cómo influyó el lenguaje en las personas. Hablaremos muy pronto, esperamos, con David Benjamín para que nos dé más detalles de este libro, La jaquetía de la comunidad judía del siglo XXI.
Y para cerrar, ¿con qué nos despedimos, Raquel? ¿Lo hacemos con Eurovisión o demasiado ya?
No, hay noticia porque la representante, o sea, Ucrania no va a enviar representante porque la cantante que había ganado el concurso, pues la obligaban a firmar una especie de documento en el que se comprometía a no actuar en Rusia, uh-huh. Ya sabes el conflicto que mantienen estos dos países, entonces ella no ha firmado y entonces ha habido un tremendo balagán.
tendremos noticias de Eurovisión. Exacto. Cerramos con otro asunto. Sí.
Con cultura judía en Segovia.
Hace tiempo que no íbamos a Segovia.
Exactamente. Bueno, hay un dato muy interesante. Durante 2018 visitaron el Centro Didáctico de la Judería y sus exposiciones temporales más de 13.000 personas, lo que supone un incremento del 19% con respecto a 2017. Ya han empezado las actividades en la Judería sevillana para 2019. Lo hicieron el pasado día 28 de enero con el acto del Día de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, y en este duodécimo ciclo de actividades se cuenta con un doble objetivo. Por un lado, y en clave interna, dar a conocer el legado judío de la ciudad a los propios segovianos, y el otro, el aspecto turístico, bueno, que pretende convertir la cultura judía, la huella judía segoviana, en un recurso fundamental que logre atraer visitantes a Segovia. Se ha presentado el libro Los criptojudíos de la raya, una cultura de resistencia, las rezas de Braganza, que también tuvimos la suerte de conocer uh-huh. aquí en Radio Sefarad, entrevistando a nuestros queridos Anun Barriuso y José Manuel Laureiro. Y, por ejemplo, este sábado 6 de abril tendrá lugar la proyección y coloquio del documental dramatizado rodado en Segovia, El divino fracaso. Es una oportunidad única de ver una pieza documental muy que no se exhibe con frecuencia. Uh-huh. Y bueno, es una actividad que precede a la próxima, el 11 de mayo, donde tendrá lugar, cuando tendrá lugar el turno de un taller de cocina sefardí en el que los asistentes tendrán la oportunidad de trabajar los 3 o 4 platos significativos más emblemáticos de la cocina sefardí. No pone esta nota de prensa cuáles creen ellos que son esos platos, pero seguro que son deliciosos. Y seguiremos hablando de esta duodécima edición, de este duodécimo ciclo de actividades en la Judería de Segovia, muy pronto aquí en la agenda y también en una entrevista aparte con la concejala de Cultura, con Claudia Santos o con la propia alcaldesa de Segovia. Estamos ahí gestionándolo.
Estupendo, Raquel. Pues nada, nos despedimos aquí y nada, nos pueden escuchar, como saben, en radiosefarad.com, en esa página web en la que tienen muchos contenidos acerca de la comunidad judía y otros asuntos que también pues interesan, ¿no?, a las personas que no entran dentro de la comunidad. Hasta mañana.
Hasta mañana.